Recién escuchábamos a Maylen que nos contaba que la persona que se había fugado de una comisaría de Mendoza, después de haberse autopercibido mujer, había sido detenido por violencia de género, se autopercibió mujer, lo cambiaron de calabozo, de centro de detención y finalmente se fugó. Por eso hay dos efectivos, dos policías, dos mujeres policías que fueron pasadas a disponibilidad y están siendo investigadas por la Inspección General de Seguridad. Pero todos indican que alguien tomó la decisión de cambiar al preso de este lugar y que alguien debería hacerse cargo. Por ahora no está clara cómo fue esa situación. Más allá de eso y de la investigación interna que se está haciendo en la Procuración General, estamos en comunicación con el Procurador General, con el jefe de los fiscales, Alejandro Boulet. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día, bienvenido a Opinión.
Hola Jorge, buen día, un gusto escucharte.
Igualmente, ¿cómo estás? Todo bien. Alejandro, ¿se sabe qué pasó ahí?
No, la única info que tengo es que la fiscal desconocía absolutamente la situación, solamente le dieron la novedad de que se había fugado este sujeto, nada más. Ella no dio ninguna orden de traslado en absoluto.
Bien.
Es toda la info que tenemos.
Alejandro, ¿cómo están lidiando con estas situaciones?
Yo creo que acá hay que usar un poco el sentido común. Porque si no vamos a terminar como pasó con los monos en Rosario, que uno de los líderes se autopercibió mujer y invocó eso para poder recibir visitas masculinas, que los tipos lo que hacían era
pasar información,
intercambiar datos y una locura. Entonces acá hay que usar el sentido común y dejar de lado todo tipo de soncera accediendo a cualquier pedido por cualquier causa. Hay que examinar caso por caso de qué se trata. Si una persona que de golpe en 24 horas empieza a autopercibir de otro género y hay que empezar a sospechar algo. No digo que no sea posible, pero es improbable.
Claro, lo que pasa es que, a ver, comparto con vos algo que comentábamos ayer en el noticiero. La ley 26.743, que es la que establece el derecho a la identidad de género, es bastante livianita en ese sentido. Es, un día me autopercibo mujer, otro día hombre, otro día mesita de luz.
Claro, por eso digo que lo que hay que hacer es usar el sentido común, porque la ley no puede prever un montón de circunstancias que rodean particularidades, que rodean cada caso. Entonces, ahí es donde juega la cabeza del hombre que analiza, examina y dice, no, esto es irrazonable, es ilógico, y yo no hago lugar a estas cosas. Entonces, nosotros no hemos dado ninguna instrucción ni la vamos a dar, salvo el uso del sentido común y de la razonabilidad para tomar cada una de estas medidas. Porque esto no es detención a gusto, detención a la medida del imputado. No. No, acá hay normas generales que hay que cumplir.
No, claro. A ver, como para completar, porque si no alguien se puede malinterpretar. Está bien que existe una ley, está bien que las personas que se autoperciban de X o cual género, independientemente de eso, puedan tener una cobertura y un cobijo legal.
Claro.
El tema es que no se contemplan estas situaciones, donde se hace, a ver, se hace un abuso de la ley para sacar alguna ventaja.
Exactamente, el abuso del derecho, claro. Bueno, ahora, ahí Sí, perdón.
Ahí recién escuchaba a Javier Milei en su discurso, también ir en contra del wokismo, de la ideología de género, de lo que eso contempla. ¿Cómo se hace para evitar que todo sea visto bajo la perspectiva de género? Y que no se analicen los hechos por sí solo, sino que se analiza a través de un prisma. ¿Cómo haces vos como jefe de los fiscales para decir, miren, no tengan una cuestión ideológica inicial, después se evalúen si hay algo de género, pero cómo?
Exactamente, sin prejuicio, el prejuicio me parece que no es bueno de ninguna manera. Creo que en todos los casos hay que hacer una evaluación circunstanciada de la situación particular y en base a eso tomar decisiones. Uh-huh. Ningún extremo es bueno, ninguno. Uh-huh. De manera tal que, bueno, sentido común y razonabilidad, nada más.
La semana pasada conocimos un fallo de una jueza, Alejandra Mauricio, donde prácticamente retaba a un fiscal diciendo, che, analicen hechos, no contexto. Primero analicen el hecho, ¿compartís?
Mirá, yo creo que habría muchos retos también para formular a veces a algunos magistrados, pero bueno, uh-huh. Esto es parte del juego. Los fiscales tienen que lidiar con las investigaciones, y ojo, con esto no quiero defender en particular a ningún fiscal, porque es probable que pueda haber incurrido en error, ¿por qué no? Llevan muchísimas investigaciones de manera simultánea, algunas realizadas por otras personas, porque un solo fiscal no puede investigar cientos o miles de causas. Para que te des una idea, los fiscales de robo, cada uno debe tener 70, 80 detenidos, a los cuales hay que resolverle la situación. El que estuvo de turno la primer quincena llegó con 82 detenidos, claro. al día 15. Entonces, hay cosas que no se pueden pedir, hay cosas en las que no se puede hilar tan finito, y puede ocurrir que lleguen con una con prueba que para el fiscal es suficiente y para un juez no. Pero uh-huh. el juez está esperando nada más. El juez analiza lo que le trae el fiscal y lo que la defensa trata de desmentir o defender. Uh-huh. Pero lo que no se piensa es que ese fiscal tiene 82 causas con detenido, más las que tiene sin detenido, uh-huh. y que las está llevando de manera simultánea. Entonces, no es tan sencillo el análisis, ni es lineal. Y yo creo que lo que sí hay que tener en claro es que cuando las partes, porque si vamos a entrar en un sistema adversarial, pues tomemos todo lo que tiene el sistema adversarial. Uh-huh. Cuando las partes se ponen de acuerdo en un juicio abreviado, el fiscal le dice al defensor, le hace una propuesta, que el imputado acepta, dice, está bien, me declaro culpable, pero a cambio de eso quiero una pena menor. Uh-huh. Y ahorramos un trámite procesal largo. Sí. Los jueces tienen que ser muy prudentes, no pueden descartar ese acuerdo, porque el sistema adversarial es así. Uh-huh. El sistema adversarial es así. Nadie acepta un juicio abreviado a declararse culpable, si no hay un mínimo de pruebas que lo indique como autor, y mucho menos si se considera inocente. Uh-huh. Entonces hay que ser prudente a la hora de tirar abajo un acuerdo, que es parte de la mecánica esta, porque si todas las causas van a llegar a juicio, es imposible mantenernos con una agenda de audiencias tan gigantesca. Entonces hay que utilizar métodos alternativos para acortar plazos y para que todas las causas puedan ser dirimidas con justicia en el ámbito correspondiente. Entonces, en esto algunos jueces tienen que ser prudentes y no tirar abajo la construcción del edificio, aun cuando pueda tener algún defecto la investigación. Uh-huh. Tienen que considerar que las partes en esto son los dueños del proceso, los que llevan su cuota de intereses y se ponen de acuerdo. Entonces, no puedo decir, acepto un sistema adversarial, pero sigo comportándome como si estuviéramos en el viejo sistema inquisitivo mixto. Sí.
Uh-huh. Alejandro, te vuelvo al caso este que nos convoca, más allá del hecho en sí. Sí. ¿Cómo, uh-huh. ¿cómo se le baja línea a los fiscales para evitar que sean presionados socialmente o que actúen por miedo al qué dirán? Cuando se les plantean estas situaciones, ¿no? Que uno entiende que no son de rutina.
No, claro que no, claro que no. Es que yo no encuentro, la línea general que mando o que bajo siempre es que usen la cabeza y el sentido común para definir. Y si tienen dudas, consulten al superior jerárquico. Uh-huh. En este caso, te repito, la fiscal, inclusive habló Martina Ahumada con la fiscal, uh-huh. la doctora Chávez, y la doctora Chávez dice, yo de ninguna manera he dado ninguna orden ni de cambio de seccional ni de lugar de detención, porque a mí nadie me ha informado absolutamente nada. Me enteré de la situación, dice, cuando me comunicaron la evasión, nada más. Entonces, yo creo que si en todos los casos analizamos, ponemos un poquito de sentido común para vislumbrar una solución plausible, no vamos a tener problemas. Y si tenemos dudas, pues consultemos, si nadie es infalible. Todos nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos.
Ahora, entonces, hay un vacío legal ahí, ¿no? Digo, hay un agujero difícil, negro que alguien por lo que se va...
Es muy difícil, sí. Jorge, para que la ley particularice. La ley en general, cuando están bien redactadas, regulan casos generales, y a partir de ahí quien está instrumentando la aplicación de la ley es el que tiene que evaluar si el caso particular encuadra o si es necesaria una variante, porque la ley no puede prever uh-huh. de casuísticamente todas las situaciones habidas y por haber. Uh-huh. Yo creo que no hay que dar pasos atrás. Recién hablabas vos de directivas que quieren salir de la política de género. Yo creo que no hay que irse, yo no voy a hacer un análisis político de esto, pero sí me parece que dar saltos al vacío no es bueno. Creo que se puede salir de una política extrema de género, uh-huh. de una política fundamentalista de género, pero no salir de la política de género, porque yo creo que es un avance. Entonces, tomemos, rescatemos lo bueno que se pudo construir con la política de género implementada, y saquemos, dejemos de lado los excesos, que creo que no podemos construir y romper, según quién sea el arquitecto que esté conduciendo la obra, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas en la justicia?
46 voy a cumplir este año.
¿Y fuiste camarista? ¿Fuiste juez de instrucción también?
Fui relator de la sala penal de la corte,
sí.
Después fui juez de instrucción muchos años,
sí.
Y después fui 26 años juez de cámara, uh-huh. de la sexta cámara del crimen.
Bueno, te planteo un escenario, cuando eras juez de instrucción.
Sí.
Viene un policía o un comisario, sí. habían detenido a alguien por violencia de género, por pegarle a la mujer. No existía en esa época la figura de violencia de género.
No existía la violencia de género.
Pero ponele que sí, que sea ahora, sí. que sea fiscal sí. de instrucción. Sí. Viene un policía y te dice, detuvimos a este hombre porque le pegó a la mujer, así que sí. está detenido por violencia de género. Y te dice, sí. pero se autopercibe mujer. ¿Qué haces? Sí.
Primero, trato de llevarlo ante mí y hablar, porque muchas veces el contacto directo te dice mucho de la persona, ¿no?
Uh-huh.
Uno ha tenido mucha gente muy pícara que se le nota la picardía cuando hablas uh-huh. y decidís en base a eso, pero analizaría bastante el caso, porque dicho así, el caso frío, como me lo contás, es sí. poco probable que tenga asidero. Llamo a la mujer, le digo, mire, ¿usted le ha escuchado alguna vez que su pareja se autoperciba mujer? Que, es decir, busco indicios para claro. ver si es cierto o no es cierto. Uh-huh. Y todo esto en un plazo inmediato, porque no me puedo tomar una semana para definir a dónde va a estar detenido.
Claro, claro, totalmente. Ahora, hay casos raros en la justicia.
Sí, hay de todo. La vez pasada estaba viendo una encuesta que salió, que se publicó sobre la aceptación de la justicia. Mm. Y la verdad es que todo esto, digo, las particularidades de la justicia, y yo decía, esa encuesta no, yo le doy un valor muy relativo, porque el techo de la aceptación de la justicia es el 50% de las personas, el techo. Nunca va a tener más aceptación que eso. ¿Por qué?
Porque el otro 50 está disconforme con la decisión.
Está disconforme naturalmente, claro, sí, porque le fue mal, porque en toda contienda judicial a una parte le va bien y a otra le va mal. Uh-huh. Al que le va mal ni le menciones la justicia. Y al que le fue bien y pese a ello no obtuvo lo que quería o se demoró mucho el años en llegar a una solución, tampoco va a estar conforme. En materia penal ni hablemos. ¿A quién le voy a ir a preguntar si está conforme en la justicia? ¿A los imputados? ¿A los familiares de los imputados? ¿A las víctimas? Que aun cuando encontremos al autor, en muy pocos casos podemos encontrar las cosas sustraídas o reponer el daño causado. ¿A quién le vas a preguntar si la justicia, si está conforme con la justicia? Entonces, me parece que el valor de esas encuestas... primero yo no lo hubiera hecho, no me parece razonable, pero el valor tampoco tiene mucho sentido, práctico. Hay cosas que uno ya sabe, caen de maduro, cuál va a ser el resultado.
Te referís a esta encuesta reciente que empezó a hacer la Corte, ¿no?
A esta reciente que se hizo, y que yo estoy seguro que si hoy le preguntás a cualquiera de los ministros de la Corte si está conforme con la encuesta a la luz de las preguntas que me dicen que hacía la encuesta, pues yo la verdad que solamente leí los resultados y yo no lo podía creer, digo, pero ¿a quién se le ocurre hacer una encuesta en estos términos? Uh-huh. Si con un techo, el techo óptimo es el 50%, es como si te dijera todo el mundo está de acuerdo, porque por estos motivos que te estoy contando. Esto es de loco suponer que vas a obtener otro resultado.
Uh-huh. Alejandro, muchísimas gracias.
No, es un gusto, Jorge, como siempre, hablar con vos.
Chao, hasta luego.
Cariños, chao.
Era Alejandro Boulet, el procurador general de Mendoza, el jefe de los fiscales.